Y vamos a tomar la escritura. En la, el apóstol Pablo escribió a la carta, una carta a una iglesia que estaba en Filipos. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y le hemos titulado al mensaje de esta noche, de este día miércoles, le hemos titulado Dios, la inflación y yo. Ahora, quiero que me escuche, quiero que por favor me ponga atención porque vamos a predicar nosotros este tema. Dios, la inflación y yo. ¿Qué tiene que ver Dios? ¿Qué es la inflación? ¿Y cuál ha de ser mi comportamiento, mi reacción y también mi actitud ante este fenómeno mundial que se ha dado en todas las etapas de la vida? Voy a dar lectura en el versículo 19, la primera vez, y luego la segunda vez lo hacemos todos, por favor. Dice así nuestro Dios en su palabra: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Leemos todos, por favor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, en esta noche nosotros queremos pedirte con todo el corazón que nos ayudes a que nuestra alma, que nuestro corazón esté perfectamente anclado en tus promesas y en tu persona. Señor, somos víctimas, somos trampa, somos nosotros fáciles de caer en la desesperación cuando nos damos cuenta que hay veces que el dinero no nos alcanza. Y Padre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu papel en medio de todo esto? Queremos descubrirlo en esta noche y que nos hables a nuestro corazón. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, uno de los temas económicos de la actualidad que afectan a la población mundial y a nosotros en particular en donde estamos es esta famosa y esta tan célebre y tan repetida y muy escuchada expresión, la inflación. Si yo le describo lo que es la inflación, algunos de ustedes no entenderían qué es, porque son unos términos que los economos le dan o así describen a la inflación. A veces nosotros no entendemos qué es, pero lo sufrimos. Nosotros probablemente no sabemos cómo es que funciona, pero a mí me ataca la bolsa. Los economos le llaman a la inflación de esta forma. Le llaman, la inflación es el incremento sustancial y sostenido que experimentan los precios de los bienes y de los servicios en nuestra economía. O sea, esta alteración, este incremento de precios que nosotros vemos en los estantes de los restaurantes, de los supermercados, este incremento y esta variación de precios en las cartas de los restaurantes, este incremento constantemente, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, yo no lo entiendo, que constantemente hemos visto, por ejemplo, los señores de las gasolineras, con esa varita que tienen y ese magneto o es una succionadora que tienen y que ponen los números para cambiar los precios de la gasolina. Hoy, en esta semana, ya encontramos en algunas gasolineras el galón de la gasolina a $3, la super, 2.60 y pico, la regular 2.70 y pico, 2.80 y pico allá. ¿Cómo? ¿Por qué las gasolineras cambian si no han cambiado la gasolina? No ha venido la troca, la pipa esa no ha venido a echar gasolina nueva. La gasolina ahí ha estado, pero a ellos le llaman y le mandan un correo electrónico o le mandan una noticia y le dicen, mira, ha sufrido un incremento el precio de la gasolina. Entonces sale el dueño o el empleado y va y te coloca pues los precios. No sé si ustedes se han dado cuenta también que vienen los empleados de los supermercados y los encuentra usted agachaditos con una máquina poniendo precios, y los precios se están alterando, pero el producto ya ha estado ahí. el producto fue comprado a un precio con anterioridad, pero ahora vienen los dueños de los supermercados y vienen y empiezan pues a alterar y cambiar los precios. A esto se le llama inflación. Ahora, yo quiero que en esta noche usted se sienta bastante protegido por lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Como usted se da cuenta, los temas que se tocan en la iglesia no tienen que ser solamente con la cruz del Calvario, no tienen que ver solamente con el pecado, no tienen que ver solamente con la salvación. Son situaciones que también a Dios le interesan y quiere que sus hijos vivan una vida tranquila. Entonces, a este incremento sustancial, sostenido, del cambio de la variedad de precios que alteran los productos, a esto se le llama la inflación. Para más sencillo, en un perfecto castellano y más entendible a nosotros que no conocemos estos términos de economía, es el aumento que sufren los productos básicos y todos los insumos. La energía cada día más cara, el cable cada día más caro, el teléfono cada día más caro. Entendemos. Quiero decir una cosa, olvídese, ya no va a haber nunca en la vida, usted va a ver un galón de gasolina a 87 centavos como lo vivimos hace 10 años acá. Olvídese. ¿Pero por qué? Porque la inflación toda la vida es para arriba. A esto es lo que se llama la pérdida del valor adquisitivo. El dólar hace 10 años compraba más de lo que compra ahora. ¿Por qué? Porque se ve afectado por esto que se llama la inflación. Mire, no nos enchivolemos ya más, porque no lo vamos a entender. No nos metamos en esta temática, porque no la vamos a comprender. Lo que sí es que mi bolsa lo siente, mi bolsa lo resiente. Antes yo iba al supermercado, tomaba $40 en mi bolsa o 400 pesos, yo iba a Gigante, iba a Soriana y salía con 3 bolsas. Ahora usted va al supermercado con $40 y hoy le dan la bolsa vacía. Aquí está como souvenir, ¿verdad? Va y diga que vino, ¿verdad? Ya no nos alcanza. Mentiras, ya no hay semanas. ¿Cuántos de nosotros, y usted sabe esto, ya no hay semanas de compras de $50? Ahora usted va al supermercado y usted ya no llena la canastita o la carreta del supermercado con los $85, $90 que lo llenaba anterior. Ahora, llenarte esta carreta te toma a ti $100 y pico. Está caro. Hermano, todo está caro. Yo quiero decirle algo, yo me siento muy orgulloso, de veras, y lo digo con todo cariño, que ustedes se ven afectados por la alza de los precios y son, hermanos, tan simpáticos, son a todo dar, que no suspenden en ningún momento su compromiso que tienen con Dios. Ustedes saben que llenar un tanque de gasolina de su vehículo ya no lo llena con $20. Hoy $20 pasadito de un cuarto. Y muchos de ustedes vienen de millas de distancia, de kilómetros de distancia. Mis respetos y mi total admiración para los que vienen de Matamoros, que no solamente gastan en gasolina, sino que gastan también en puente de venida, de ida, y encima de eso, el compromiso que ustedes tienen con su Dios. Ahora, ¿por qué he tratado la manera de organizarme y de poner yo todas estas ideas en esta noche para hablarle a la iglesia? Para hablarle porque yo sé que muchos de nosotros no la estamos pasando nada bien. Hay personas, oiga esto, personas aquí en la iglesia, sentados en esta noche, acá con nosotros, que tienen problemas económicos serios. Que tienen problemas. Y ¿sabe usted qué es lo que no me gusta? Que son muy reservados, que son muy callados. No quiero decir que son orgullosos u orgullosas, porque si quisieran que Dios les pueda bendecir, Dios tiene una forma, y es a través de su iglesia, y es a través de nosotros que somos la familia. Me daría mucha pena, me daría bastante vergüenza como pastor de esta iglesia, que haya personas en esta congregación que esta noche se van a acostar sin cenar, porque no hay nada para comer. mire, me pasaría incómodo y no creería y no me sentiría nada a gusto conmigo mismo el saber que hay personas que quisieran pasar un mejor momento, pasar probablemente un mejor fin de semana, y no lo tienen porque no hay, la economía no es buena en la casa. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora en la noche a través del mensaje? Vamos a ver cuál es el papel de Dios, cuál es el rol de Dios, cuál ha de ser mi comportamiento, qué es, en qué se ve Dios obligado para conmigo. Yo acabo de dar lectura juntamente con usted a este único versículo que tenemos como texto, y aunque vamos a ver un par de pasajes adicionales, y a mí me llama mucho la atención, porque aquí dice el versículo: mi Dios pues, fíjese, en primer lugar, mi Dios pues suplirá todo lo que, ¿qué? Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es el papel de Dios en todo esto, en toda esta problemática de la inflación en el mundo? ¿Cuál debería de ser mi reacción como cristiano? ¿Cuál debería de ser mi reacción como cristiana? ¿Qué medidas yo debo de tomar como cristiano enfrentándome de esta situación? ¿Debo angustiarme? La respuesta es no. La Escritura nos dice a nosotros que no debemos de afligirnos, que no debemos de angustiarnos, que no debemos de sentirnos asfixiados. Jesucristo conoce nuestra necesidad. Él nos ha dicho: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Debo yo, otra cosa, debo yo como cristiano, como cristiana, manifestar descontento, manifestar insatisfacción, creer yo que Dios se ha ensañado conmigo, creer yo que este es un momento de mala racha, creer yo que este problema económico que estoy pasando es probablemente porque Dios me está disciplinando, es un castigo que me está dando o me está probando? No lo sé. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cómo puedo yo empezar a dirimir, a arreglar, a tratar la manera de poder solucionar todo esto? ¿Debo yo, cómo debo de actuar cuando me doy cuenta que lo que yo recibo en mi semana, en mi quincena o el cheque mensual, ya definitivamente no me alcanza? O sea, estoy ganando lo mismo y ahora ya el cheque ya no, 22, 23 del mes, y yo ya estoy cortito. Es más, nosotros hemos experimentado esto, que hay muchos de nosotros que nos toca, recibimos un cheque con la mano y con la otra ya lo estamos dando. Debemos casi todo nosotros. Entonces, ¿cómo hago yo para enfrentarme a esta situación con Dios? Todo, hermano, ya no vamos, por favor, no es negativismo. Esta es la realidad de la vida. No es negativismo, pero déjame explicar. Ya no va a encontrar nunca más en la vida una renta de $200. No lo va a encontrar. Usted ya no va a encontrar una letra de un carro, una mensualidad de un carro de $120, no lo va a encontrar. No, todo está caro: el seguro del vehículo, el cable, el televisor, los teléfonos, la gasolina, la comida, la medicina, los hospitales, los médicos. O sea, hermano, no se dan cuenta, todo está caro. Entonces yo me veo reducido ante esta situación y me veo impotente. Ahora, lo que yo quiero explicar es, bueno, ¿qué papel juega Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con la fluctuación del dólar con el peso? ¿Cómo opera, cómo funciona Dios con este compromiso, con este problema económico que a mí me oprime? Yo lo primero que puedo ver es esto. En primer lugar, en el versículo 19, mire lo que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, cuando yo decido, fíjese pues, cuando yo decido, cuando yo asumo, cuando yo tomo la posición de hacer a Dios mi Dios, Dios tiene la responsabilidad, Dios tiene, en una buena palabra mencionada, Dios tiene la obligación, porque lo ha hecho a Él mi Dios. Yo voluntariamente me he acercado a Él, yo voluntariamente lo he buscado, voluntariamente he aprendido yo a a tener confianza y contarle a Dios mi problema. Entonces, he hecho a Dios mi Dios. Y Dios está en la posición de proveer mis necesidades, de proveer lo que a mí me hace falta. Yo, mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué es más satisfactorio? Tener un montón de cosas y que a usted le abunden las cosas y no poder usarlas, o que Dios a usted le supla lo que verdaderamente le hace falta. Nosotros podemos tener la refrigeradora está llena de comida. No tengo hambre, estoy enfermo. Tengo 3 vehículos en mi cochera, no puedo usar ninguno porque estoy enfermo. O sea, ¿qué prefiero yo? Que Dios venga y abra las puertas de los cielos y me bendiga como nunca lo ha hecho en la vida y que me dé un montón de bendiciones, pero no las puedo gozar. No disfruto la bendición que Dios me ha dado, pero me siento más satisfecho, me siento más a gusto, me siento más tranquilo conmigo mismo, porque lo poco que Dios me da lo disfruto y Dios suple mi necesidad. ¿Qué es lo que me falta? Dios lo va a suplir. ¿Qué es lo que yo necesito? Dios se encargará de proveerme a mí. Otra cosa, debo de entender y debo de aceptar y debo de, por favor, llegar a comprender esto en mi vida, que Dios, el momento que yo he decidido voluntariamente hacer a Dios el Dios de mi vida, esto significa que Dios va a estar en control de mí hasta del más mínimo detalle. Ese es su papel, esa es su función, ese es su rol. Yo he hecho a Dios, sí Señor, yo te he tomado a ti, nadie me ha obligado, yo voluntariamente te hago a ti mi Dios. Y Dios dice, ok, me gusta el trato que estás haciendo, yo me ofrezco, yo vengo y asumo el papel de ser tu Dios, tu protector, tu guiador, tu sanador, tu sombra, tu mano derecha. Yo, esto es lo que yo soy. Él, le voy a decir una cosa, Él y nadie más, Él sabe exactamente lo que usted necesita y lo que nosotros necesitamos. Él sabe. Yo hace poco fui a visitar a una persona a quien yo quiero muchísimo, como a la mayoría de los hermanos. Y fui a visitarle y escuchaba 2, 3 expresiones. La economía que esta persona vive ahora no es la que toda la vida ha tenido, afortunadamente ha sido muy bendecida, pero últimamente la situación no está bien. Y ella dice, mi dinero tiene dueño, mi dinero tengo para tal fecha. Y yo le dije, bueno, yo no estoy en la condición que está ella, pero, y ella lo sabe. Y le dije, enfrente de mi esposa, le digo, hermana, si nosotros como familia podemos en algún momento serle de bendición, no pierda su tiempo en hablarnos. Y estoy hablando como familia, no como pastor de la iglesia ni como congregación. Yo estoy con el deber, con el cariño del mundo, con todo el respeto y con el afecto que le tengo, al verla y a escuchar varias veces esa expresión. Y al conocer que es una persona que no había pasado por esto, le digo, deme la oportunidad de ser de bendición. Por favor, no pierda el tiempo, por favor, no lo piense dos veces. Me pesaría enormemente que usted tenga que pasar por una situación de la que nunca ha vivido. Ahora, y ojo lo que le voy a decir, le voy a mencionar esto. Y lo que le dije a esa persona, también lo quiero hacer a nivel público, a nivel de congregación. Me daría pena, tremenda pena, de que haya una persona en nuestra iglesia de que está pasando por un momento de crisis de economía y que no tiene la confianza de acercarse a hablar con nosotros. Hay algunos que estamos en una mejor condición que otros. Lo único es que los que estamos en una mejor condición económica que otros nos hemos hecho los desentendidos, nos hemos hecho los ciegos y nos hemos hecho los sordos. No deseo en ningún momento que a ninguno de ustedes les vaya mal o que tengan que sufrir una situación en la economía y tenga que usted decir, el pastor, la iglesia, nunca hicieron nada cuando yo pasé por un momento de crisis. Hermano, díganlo de otra congregación, díganlo de otro pastor y díganlo de otra iglesia, pero no lo diga de esta. Por eso lo estoy diciendo públicamente, está saliendo en vivo por internet, está siendo grabado, para que por favor hágalo, hágalo y siéntase en la libertad, que hasta donde sea nuestra capacidad y donde esté nuestra facultad y nuestra posibilidad, que no le quepa la menor duda que haremos lo posible y hasta lo imposible por ayudarle y ser de bendición a su vida. Le voy a decir por qué. Vea usted conmigo, por favorcito, en el Salmo 37, versículo 18. Mire, ¿cuál es el papel de Dios en esta situación? ¿Cuál es el papel de Dios? Es que quiero por favor hablarle con el corazón en la mano y con toda sinceridad. Yo sé que hay personas que ven Salmo 37. Yo sé que hay personas que ven en nuestra iglesia que a nuestra iglesia le va bien, que nuestra iglesia es una iglesia bendecida, que nuestra iglesia es una iglesia próspera, que nuestra iglesia es una iglesia bastante estable, una iglesia que puede llamarse, es una iglesia realizada. Gracias a Dios, a nosotros el Señor nos bendice a manos llenas. Gracias, gracias, pero de veras, gracias a Dios. Ahora, pero no me sentiría nada bien y no me llegaría a simpatizar de que haya personas en nuestra iglesia que no forman parte de esa bendición, que no se sienten parte de esa bendición. Es más, ellos se sienten víctimas y dicen, pero ¿cómo es que hacen esto? ¿Cómo es que hacen lo otro? Yo no quisiera que ninguno de ustedes tuviera esta expresión que apareció allá de acuerdo al Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y Felipe dijo, ¿por qué se gastó, Señor, este dinero no alcanzaría para hacer todo esto, darle de comer a toda esta gente? O lo que dijo Judas, mejor se hubiera invertido este dinero en los pobres. Yo no quisiera que hubiera una persona descontenta porque la vida no le ha sonreído, la vida no le ha ido bien, la vida no le ha pagado como nos ha pagado a muchos, pero por favor, usted no puede en ningún momento venir y tildar ni apuntar con el dedo, porque probablemente esa persona que le va bien, lo que hizo fue esto, hizo a Dios su Dios. Entonces yo quiero invitarlo en esta noche a que haga a Dios su Dios. Es que le voy a decir por qué. Porque si usted voluntariamente, si usted hace de todo su corazón a Dios, el Dios de su vida, usted va a ser beneficiado y usted va a ver esta presencia real de los milagros de Dios en su existencia. Mire lo que dice el libro de los Salmos, el Salmo 37. Fíjese pues. Ve usted conmigo, el Salmo 37, versículo 18 y el versículo 19. Solamente quiero que escuche. En primer lugar, Salmo 37, versículo 18 y el versículo 19. Dice así: Conoce, oiga, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será ¿para cuándo? Para siempre. Ahora, observe conmigo el versículo 19. No serán avergonzados ¿cuándo? Es el mal tiempo que estamos viviendo. El mal tiempo de la aflicción, el mal tiempo de la inflación, el mal tiempo del desempleo, el mal tiempo de la enfermedad, el mal tiempo de que un botecito de pastillas, de 24, 30 pastillas, cuesta $80. O sea, esto, y Dios no va a permitir de que usted sea avergonzado. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo en primer lugar? Tengo que hacer a Dios mi Dios. Tengo que voluntariamente, tengo que acercarme a Él. Hermanos, ¿por qué cree usted que llevamos 6 años de tener nuestro día de ayuno y oración? Lo voy a decir con todo respeto, pero con la palabra correcta que tengo que usar. Son personas que están bien fregados y no vienen al culto de ayuno y oración. No espere que Dios haga milagros en su vida. No es, hermanos, son, y esto es parte del mensaje del domingo. Interrumpen los cultos de su iglesia, interrumpen su servicio en la iglesia, interrumpen su relación con el Dios, y quiere que Dios lo bendiga, dice Dios, no, así no funciona la cosa. Son la gente más amolados. Pero por donde usted los agarre, y dice, ¿y cómo hago yo para bendecirlos? Si cuando vienen a la iglesia vienen ya súper desesperados, ultra desesperados. Y Dios dice, es que no es así. Habíamos quedado que yo iba a ser tu Dios. Y habíamos quedado que yo me iba a encargar. Vea lo que dice el versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y mire lo que dice la parte final. Y en los días de hambre, ¿serán qué? Porque tomaron a Dios como su Dios. No, por favor, mire, yo, ayer, y creo que estaba, no sé si era Rogelio, no sé quién estaba ayer que escuchó la plática, pero estos son los meses donde más llaman a la iglesia para que las ayudemos a pagar los biles de la luz, porque usted sabe cuánto cuesta la energía y ahora enfriar una casa y el aire acondicionado, ok. Entonces, me dice, me dieron este número, usted es el pastor. Yo creo, le dije. Pues sí, entonces, sí, le digo. Buenas tardes, ¿usted es el pastor? Yo creo, le dije. Ah, bueno, miren, me dieron este número. Ajá, dicen que ahí ayudan para pagar biles de luz. ¿Quién dice? Le dije yo. Es que ni me dijeron. Entonces le hice la pregunta. Y no es una falta de respeto por esto. Le dije, ¿en qué iglesia se congrega usted? ¿Qué es eso? Me dijo. Ah, pues ya para comenzar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué iglesia se congrega usted? ¿Qué es eso? Me digo, ¿a qué iglesia asiste? No voy a ninguna. Esa es evangélica, ¿verdad? Me dijo. Sí, le dije, es una iglesia evangélica bautista. No, yo no, me dijo. Ah, bueno. Le dije, ¿y cómo se atreve? Le digo. Porque la plática estaba bien interesante, ¿verdad? ¿Y cómo se atreve? Le digo. Usted no va a ninguna iglesia. Quiere decir que la iglesia no sirve para nada en su vida, solamente en este momento de necesidad, si nos busca, ¿verdad? No digo que no podemos hacerlo. No digo que no queremos hacerlo. No digo que no tenemos el corazón. Claro que lo tenemos. Pero le voy a decir una cosa. Y aquí hay testigos, aquí hay firmas, aquí hay vales, aquí hay facturas, y aquí hay comprobantes donde a muchos de los hermanos que se acercan a nosotros para solventar un problema económico, la iglesia los ha bendecido. Una y dos y tres veces. Y las veces cuanto nos sea a nosotros posible, lo haremos con mucho gusto. ¿Por qué? Por esto lo que dice la Escritura. Porque no queremos que ninguno de nosotros sea avergonzado en el tiempo del mal. Hermano, mire, me dolería en el alma que me diga que lo tienen que correr de la casa porque no ha pagado la renta. Me dolería en el alma, y como hay personas, y Xochitl es testigo de esto, me dolería en el alma de que me llame usted y me diga, pastor, me acaban de quitar la luz y el agua. Y me dice una persona, me dice, hermano, ¿cuánto es? Me dice, son dos biles, me dijo. Entre los dos son como $300. Y le dije, hermano, tráigamelos. Pastor, me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, solo el agua, por favor, me dijo. No, hermana, le digo yo. No, me dijo, necesitamos el agua, usted sabe, para bañarse, la higiene, cocinar, todo esto. Con la luz ahí, con candelitas, y tengo una hornillita o algo de fuego. No, 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 tráigame los dos, por favor. Y la familia, y Xochitl es testigo de esto. Y Rudy sabe de este caso también. Nosotros no vamos a permitir, en ningún momento, en que uno de los hermanos de nuestra iglesia se vea afectado. Por una pobre administración de dinero, no lo sé. Por un problema matrimonial, no lo sé. Probablemente es afectado por una situación de la economía. Ahora, no podemos, al mismo tiempo, a todos, no podemos. Pero que tenemos el deseo y tenemos en el corazón las ganas de hacerlo, que no le quepa la menor duda. Pero a mí me daría muchísima pena de que usted se vaya de esta iglesia, que usted salga en esta noche de esta congregación, que usted vaya a su casa y usted tiene un problema, y que aquí al nomás salir usted va a encontrar carros de lujo. Aquí hay un BMW blanco que un día de estos, no sé si lo podemos rifar pro templo, o pues sí, hay un Mercedes-Benz gris 430A, aquí hay un Lincoln Town Car, hay una carroza fúnebre que viene de Matamoros también, no, hay unas trocas, y usted dice, ¿qué injusto Dios? No, Dios no es injusto. ¿Por qué a ellos si les va bien? No se compare. Es que esto es parte de la balanza, es parte del equilibrio en que se mantienen las cosas. Pero papocito, no se me sienta avergonzado. Otra cosa, vea usted más adelante conmigo, en el Salmo 37, versículo 24, versículo 25. Mire lo que dice la Escritura. 37, 24, 25. Cuando el hombre cayere en ese problema económico, en esa desesperación, no quedará postrado. ¿Por qué quién? Porque Jehová sostiene su mano. Hermano, ¿y Dios cómo cree usted que sostiene la mano de sus hijos? A través de nosotros. A través de nosotros. Hoy por ti, mañana por mí. Y la vida es una escuela. La vida da sus cambios y da sus giros inesperados. Hoy en la bolsa izquierda tenemos cierta cantidad, en la billetera otra cuanta cantidad, en el banco otra cuanta cantidad. Mañana no sabemos qué nos trae el día de mañana. ¿Cómo es que Dios va a brindarnos la mano? ¿Cómo Dios es que nos va a levantar? ¿Cómo Dios es que nos va a sostener? Sostengámonos los unos a los otros. Hermano Juan Carlos Ortiz, predicador tremendo, excelente predicador, cuñado del hermano, del doctor Luis Palau. Él tiene su libro llamado Discípulo. Y en ese libro Discípulo dice que cuando él fue pastor de una iglesia en Buenos Aires, Argentina, dice que ellos tenían un sistema que cuando había un hermano, por ejemplo, Ángela no tiene trabajo. El chino la corrió. Ya no hay trabajo para Ángela. Entonces vine a Ángela y lo primero que iba era con el pastor. Pastor, ya no tengo un trabajo. Entonces, entre todo, Ángela, ¿cuánto ganabas ahí en el restaurante? Ganaba $1,000 más esto, más esto, más esto. ¿Cuánto asciende? $2,500. Hermanos, dentro de 30 días, si esta mujer no consigue trabajo, entre todos nosotros tenemos que pagarle a ella los $2,500 que ella necesita para vivir. Entonces dice que los hermanos se ponían pero truchas hoy para conseguirle trabajo el día siguiente. Así que nadie mire qué bonito el sistema, ¿verdad? Qué inteligencia, ¿verdad? Y el pastor dice que buen corazón. No era buen corazón, el gran agüite, pues la gran desesperación que había entre todos. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que no había ningún necesitado ahí. Que no había ningún necesitado ahí. Aquí hay personas que están clamando por un trabajo y no lo tienen. Pero tampoco tienen la recomendación o la preocupación o el apoyo o una llamada. Hermano, yo oí que tú te paraste hoy y que tú levantaste tu mano y que decías que no tenías el trabajo. Hermano, ven para acá, por favor. ¿Qué fue lo que hicimos, Jaime? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros con el muchacho que salió de la cárcel hace 3 semanas? Dije, Jaime, este muchacho acaba de salir de la prisión, ayúdamele, por favor. Sí, de una vez al sindicato, vaya a traer su tarjeta de elector, y de una vez se va al sindicato para darle trabajo. La forma para bendecir a los hermanos de la iglesia es que los hermanos tengan su trabajo, que tengan su sueldo, que tengan su ingreso para sacar adelante a su familia. Ahora, mire, pero mire lo que dice esto, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano a través de la iglesia. Mira lo que dice el 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo, ¿cómo dice? Desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy fui a cambiarle el aceite a uno de los vehículos y tenía unas ganas de menudo, y nadie hace menudo tan sabroso como el restaurante Lucios. Y tenía años de no comerme una tortilla de harina. Llegué al restaurante y le dije a la señorita, quiero el menudo más grande cargado. Saque la pata del cerdo de hasta abajo, le dije todo lo que sea. Tenía unas ganas enormes. Pero mi carro lo dejé como una cuadra adelante de Lucio. Licha se conoce perfectamente esas áreas de turismo que tiene ella ahí, la hermana Barbarita también, porque ahí ganan almas. Entonces me dejé el carro en el parqueo de la esquina y me voy caminando, y se lo voy a ser sincero, el sentimiento que pasé, Señor, le dije, te doy gracias porque no compro ropa aquí. Y espero que me entienda lo que le voy a decir. Señor, te doy gracias porque no compro ropa en estas tiendas. Y vi a un montón de gente en la ropa usada buscar sus camisas y buscar sus blusas. No lo digo para vergüenza, solo para informarle. Pero aquí hay personas en nuestra iglesia que no tienen el lujo de ir a Walmart a comprar ropa. Y digo lujo en Walmart. Menos dealers. JCPenney. Aquí hay gente en nuestra iglesia que van a la segunda a comprar ropa. No se vale. Y usted sabe que hay closets en nuestra casa con vestidos que ya no nos vamos a poner. Usted piensa que va a bajar de peso, que se va a poner a dieta, y ese vestidito que usted, no, si ahora usted ya es 24W, poquito desparramado todavía de, ya no se lo va a poner. Ya no, y el vestido es 9 petit, imagínese usted. ¿Cuándo en la vida? ¿Cuándo en la vida? Regálelo, hombre. Regálelo. Esta es su iglesia. Esa es su iglesia. De esa gente está compuesta esa iglesia. Hay muchos hermanos, y lo digo con el conocimiento de causa, que dependen del banco de comida, gente de la iglesia. Personas que han entrado a mi oficina a horas que no son de culto y horas que no son de actividad, y me dice, pastor, ¿puedo llevarme algo? Ni me pregunto. A mí me mata. A mí eso es torturarme. A mí eso es matarme hoy. Mire, eso es que decir, yo no puedo ver a los ojos a una persona que me esté diciendo eso cuando sé que hay cajas y cajas y cajas y cajas y cientos de cajas en la bodega del banco de comida y esta persona no tiene cereal en su casa. Por favor, no me pida. Agarra las llaves. Es más, Rudy es testigo de esto y Carlos Recio sabe de esto, que cuando yo doy, yo nunca voy y le digo a ellos, no se metan, dejen que los hermanos agarren y que ellos seleccionen lo que quieran, porque no quiero decirle solo esto y le voy la bolsita y se va. No, ellos saben la necesidad. Esa es la gente que compone esta iglesia. De esa gente está formada esta congregación. Y no es correcto. Dios, la inflación y yo. Ahora, mi papel ante Dios, quiero que usted venga por favor una vez conmigo. Mire, mi papel ante Dios es esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ante esta situación? Hacer a Dios el Dios de mi vida. Hacer a Dios el Dios de mi vida. Que no nos impida nada ni nadie en la vida el poder depositar mi confianza en Él. Yo me hago una pregunta, ¿por qué le tiene miedo a Dios? ¿Qué es lo que a usted lo mantiene alejado de Él? ¿Qué es lo que a usted no le permite acercarse a Dios? ¿Por qué desconfía de Dios? Yo veo una serie de problemas aquí en la congregación y yo veo unas situaciones en los hogares de esta iglesia tan complejo. Yo digo, Señor, no, Señor, no puede ser. Señor, de plano, no puede ser. Nosotros ayudábamos antes con facturas de medicinas, ayudábamos antes con facturas de teléfono, con facturas de luz. Tenemos una cantidad de dinero al mes y me di cuenta, estamos gastando demasiado y no ayudamos como tenemos que hacerlo. Ahora preferimos mejor mandar a traer toneladas de comida del banco de comida y distribuimos para 100, 150 familias. No puede ser correcto de que a uno les vaya muy bien y otros hoy en la noche se van a acostar porque no tienen que comer. Entonces, ¿cómo hago, pastor? ¿Cuál es el papel de Dios? El papel de Dios es proveerte, el papel de Dios es darte, Él no te va a dejar tirado, Él tiene una agencia que se llama la iglesia, y la iglesia no es el edificio, la iglesia somos los hermanos, los que somos más bendecidos, pues, hombre. Los que somos más bendecidos. A ver, ¿cuántos de nosotros sacrificamos algún año las vacaciones? ¿Cuánto cuesta una vacación? ¿Cuánto cuesta hoy un día de vacación? $150 a $200 diarios la persona que se van de vacaciones. Eso es lo que te cuesta salir de vacaciones. A ver, el otro año. A ver, ¿cuándo sacrificamos las vacaciones y adoptamos a una familia de la iglesia? Lo que nos ha ido muy bien. Los que tenemos dos, tres cuentas diferentes en el banco, es a través de esa gente que Dios bendice a su congregación. Vea conmigo, por favor, Salmo 34, versículos 8 y el 10. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Dios, la inflación y yo, los precios siguen subiendo, la gasolina más cara, la renta cara, la luz ya no puedo hacer, tengo que apagar el aire acondicionado, y no me puedo, pastor, no puedo comprarme un par de zapatos. Aquí hay personas que tienen meses de no estrenar un vestido, meses, y en los closets de muchos de nosotros hay ropa todavía con etiqueta fija. That's not fair. It is not fair. No es justo eso. Ah, pero es que mi Dios me bendice. Qué bueno que le bendice, pero no para despilfarrar, no para malgastar, no para venir y derrochar. No es para eso. Mire lo que dice el Salmo 34, versículo 8 al 10. Dice 8 al 10: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Versículo 9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues a los que le temen. Pastor, ¿y por qué me falta a mí? ¿Y por qué le falta a usted? ¿Qué acabamos? ¿Acaso no acabamos de leer? Nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Y por qué me falta, pastor? ¿Y por qué dice el versículo 9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿cómo dice? No tendrán falta. ¿De qué? Pero no lo quiere buscar. Ahí está en su casa. Ahí está resentido. Ahí está molesto con Dios, molesto con la iglesia, molesto con el pastor, molesto. Ahorita la iglesia es beautiful church para el hermano David, para que se quede una semana y empiecen a contarle cómo es esta iglesia. Me arrepentí de haber venido a Bronzeville. Porque qué hermanos, ¿verdad? Son buenos para la comunicación. Sí, sí. Ahora, espérenme un segundo. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice la Escritura: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Y por qué le falta al hermano? Porque el hermano ha tenido que hacer recortes en sus finanzas. Porque el hermano tuvo que buscar un segundo trabajo. Porque el hermano no vino al culto, y lo digo porque conozco esto, no vino al culto el miércoles porque no tenía el galón de gasolina. Esas son las cosas que pasan en las bancas, en las sillas de nuestra congregación. Los beneficiados, ¿quiénes serán? Vea conmigo el 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Pero oiga lo que dice. ¿Pero de cuántas? De todas ellas le librará ¿quién? Por eso dijimos al principio: haga Dios su Dios, hombre. Haga Dios el Dios de su vida. Pero no solamente, es que yo voy a aquella iglesia. Te voy a decir una cosa, sinceramente. Yo conozco de personas que van a cualquier congregación, a cualquier iglesia, pero van solamente porque tienen que ir o porque están acostumbrados a ir. Y viven unas vidas tan miserables. Yo nunca los he visto bien, nunca los he visto que prosperan, que levantan. Yo me hago la pregunta: ¿será que Dios tiene preferencia sobre otro? ¿O esa persona no hizo a Dios su Dios? No hizo a Dios su Dios. Haga Dios su Dios. ¿Quiénes son los beneficiados? Su descendencia, los que le rodean. Dejarle a sus hijos una buena herencia es bueno. Dejarle a sus hijos una educación es mejor. Dejarle a sus hijos la casa, mucho mejor. Pero enseñarle a sus hijos a que dependan de Dios es mucho, mucho, y mucho, y mucho mejor. I'm working hard. I'm gonna pay the house. I'm gonna pay it off. La voy a pagar, la voy a dejar bonita, me voy a ir y le voy a dejar mi casa, a mi hijo le voy a dejar mi casa. Perfecto. todo lo que hemos trabajado, vamos a repartir entre los tres muchachos, y le vamos a dejar esto entre las dos niñas, vamos a dejarle esto, qué bueno. Hicimos sacrificios para que nuestros hijos estudiaran en una mejor universidad. Hicimos un sacrificio para que se fueran de aquí de la ciudad a otras universidades, y cuesta mucho, cuesta miles de dólares, qué bueno. Pero es mucho mejor todavía si le enseñamos a nuestros hijos a que ellos dependan de Dios. Porque un día nosotros no vamos a estar aquí. Ellos van a tener que enfrentar el futuro solos. Teachen, enseñémoslos a depender de Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a no desperdiciar la comida. Enseñémosles a nuestros hijos a apreciar lo que tienen. Una de las repetidas oraciones, y si mis hijos, que no son los mejores hijos, mucho menos los mejores cristianos, no lo digo con orgullo, con pena, con vergüenza, pero es la realidad. Pero mis hijos, les podrían repetir a usted la oración que yo hago siempre en el altar familiar: gracias Señor porque tenemos un techo, gracias Señor porque tenemos ropa, tenemos un carro que nos transporta, tenemos una iglesia donde podemos servir, tenemos hermanos a quienes amamos y que nos aman, tenemos la salud para servirte, tenemos comida en la refrigeradora. Cuidado con desperdicios, cuidado con tirar cosas, cuidado, no, por favorcito, dejémosle a nuestros hijos. Y con esto yo quiero terminar. Vea conmigo Proverbios capítulo 15, versículo 6, y con esto terminamos, adelante de Salmos, Dios, la inflación y yo. Los economistas le llaman a la inflación al incremento sustancial y sostenido que experimentan los precios y los bienes y los servicios. Es el aumento que sufren, el aumento de precio que sufren los productos básicos y los demás insumos. Proverbios capítulo 15, versículo 6. ¿Cuál es el papel de Dios? Todo está caro, la leche cara, ya no hay sodas de 15 centavos, ya no hay una docena y media de huevos que te cueste 99 centavos, ya no hay. Y ya no van a ver. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Quiénes serán beneficiados? Proverbios 15, versículo 6. Y con esto yo termino. En la casa del justo, ¿hay qué? Hermano, con todo respeto, se lo digo. ¿Y por qué en la suya no? ¿Por qué en la suya no? Ask yourself a question. Hágase esa pregunta. ¿Por qué dice este versículo que en la casa del justo hay provisión y en la mía no, Señor? ¿Por qué acabo de leer un versículo que tú ibas a suplir todo lo que me falta y a mí me faltan muchas cosas? ¿Por qué acaban de decir en la escritura, Señor, que dice que los leoncillos tienen hambre, tienen necesidad, pero los que confían en Jehová no tendrán necesidad de nada? ¿Por qué? ¿Y por qué yo sí, Señor? ¿Por qué yo sí? ¿Qué pasa conmigo? O te hago la pregunta, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo que me has desentendido? ¿Qué pasa contigo que ya no me has provisto? Y mira lo que dice el texto en el 6: en la casa del justo hay gran provisión. Más el, oiga esto, pero turbación en las ganancias ¿de quién? Del impío. Yo prefiero que no hayan ganancias. Prefiero que no hayan ganancias y que abunde y que sobreabunde. No, yo quiero que en la casa del justo haya provisión. Quiero ir a mi casa, abrir la alacena. Ahí está la sopita. Ramen soup spicy chicken. La que me fascina es el creamy mushroom. ¡Ja! Esa es la que me llega a mí. Cuando tengo ganas de marisco, seafood. Ahí está la latita de frijolitos refritos. La bolsa de plástico de las tortillas, tres, una casi como que esa antena parabólica, ya está la pieza de la tortilla. Pero metidita en una servilleta, en el microwave, 15 segundos se ablanda. Prefiero eso que llegar a la casa y que está lleno. no me hablo con la señora. Mis hijos, cada quien en su cuarto. Voy al escritorio, 4, 5, 6 recibos sin pagar. Y todos ellos dicen, disconnect date, día de desconectar. Le avisamos que en 15 días más le quitamos su carro. Le avisamos que el banco ha querido hacer reposición de su casa. I don't want that. ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hacemos? Haga Dios su Dios. Él se encargará del resto. He knows how. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Oro por esta iglesia. Tú sabes cuánto la quiero. Oro por estos hermanos, que muchas veces en silencio, qué pena, muchas veces por, no sé si es orgullo, pero Padre, no quisiera que hubiera un sentimiento o que hubiera una actitud como esta. Que no haya nadie en esta iglesia que no tenga nada que comer en esta noche. Que no haya nadie en esta iglesia que el día de mañana tenga que levantarse y no hay ni siquiera un panito dulce para mojarlo con un poco de café. Esta iglesia es una maravilla. Esta iglesia es una bendición. La iglesia se compone de hermanos que han sido bendecidos tremendamente. Y los que hemos sido bendecidos no podemos darle espalda a los que todavía no lo han probado. Mi Dios, derrama bendición en esta iglesia, pero a todos. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.